Los minutos previos al despegue de una nave espacial son los más importantes de una misión. Es más, es que asegurarse de que todo esté correcto es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Y no son pocas las cosas que hay que hacer antes del despegue. Lo primero es ensamblar el traje de los astronautas. Y claro, ver que pueden respirar dentro, que no tienen roturas. Después hay que llevarles hasta la cápsula, porque claro, con esos trajes, lo de estar andando de aquí para allá, es algo complicado. Una vez allí, se enganchan los trajes a los asientos y se empieza a revisar el equipo material. Los controles, los micrófonos, hay tantas cosas que pueden fallar en una nave con esa tecnología. No, imagínese, ¿no? Lo último es comprobar por enésima vez que no hay ninguna fuga en la nave y que todas las entradas quedan perfectamente selladas. Pues claro, un solo error puede suponer el peor de los finales, por lo que los nervios no se templan hasta el momento en el que salen proyectados hacia la atmósfera. Miguel López Alegría es astronauta y ha viajado al espacio 5 veces. 5 veces, ¿eh? Solo 2 españoles lo han hecho en nuestra historia y ahora está a punto de hacerlo por 6ta vez, comandando su 2ª misión privada. Lo más curioso de todo es que Miguel estuvo más nervioso en su último despegue que en el primero. Y con esto empezamos. Miguel López Alegría, qué honor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué eso de estar más nervioso en el último lanzamiento que en el primero?
Bueno, creo que es un poco natural, porque la primera vez los nervios son más bien por no hacer ningún error, no por tu propia vida. Y más que vayas conociendo y más tranquilizando tu comportamiento durante la cuenta atrás en cada misión, entonces es un poco lógico que des más atención a lo posible, ¿no? Pero claro, la verdad es que es una poca cosa, porque es tan emocionante que eso de riesgo ya habíamos asumido mucho antes.
Tu primera misión espacial fue a bordo del transbordador Columbia en el 95 y en abril de este año pasado comandaste tu 5ª misión, la primera comercial de la firma Axiom, en la que 4 tripulantes pasasteis 17 días en la estación espacial. ¿Qué hicisteis durante esos 17 días y qué vais a hacer ahora en esta nueva misión que, si todo sale bien, se lanza en enero de 2024?
Pues mira, hay que destacar que estas misiones no son turísticas. O sea, lo que hacemos durante las 2 privadas va a ser casi igual que una misión de la NASA o de la ESA, porque es dedicada más o menos a la investigación científica y a contactar con niños, con público desde el espacio para intentar compartir un poco la experiencia. Entonces, se parecen mucho estas misiones de los gobiernos, pero son por gente privada, o en este último caso son de distintos gobiernos que han pagado para astronautas, digamos, más bien profesionales, pero que no normalmente tengan acceso al ISS.
¿Por qué te molesta la palabra turismo espacial o que se asocia a los viajes privados?
Bueno, no me molesta nada, porque yo creo que el turismo espacial, desde luego, tiene su lugar dentro del ramo de lo que son los viajes tripulados. Lo que pasa es que nuestra empresa, Axiom, y yo creo que todos que son orbitales, requieren mucho más entrenamiento que una misión suborbital, que es más o menos como un avión. O sea, tienes que saber qué hacer en caso de problema en tierra o tirarte de paracaídas, pero no es lo mismo nivel de entrenamiento que hay que hacer. Y además todo lo que consiste en la investigación, que también requiere muchísima preparación. Entonces, el turismo importante, pero no es lo que hacemos.
Miguel, tú naces en Madrid y tu familia se va a buscar suerte a Estados Unidos cuando todavía eras un crío. No sé si recuerdas cómo fue ese viaje y también quería preguntarte si tus padres al final cumplieron el sueño americano.
No me acuerdo para nada. Lo del es que me fui cuando tenía yo 1 año y medio, así claro. Que mi primer recuerdo fue mucho después. Sin embargo, creo que puedo decir que sí, mis padres cumplieron ese sueño, porque mi padre se fue de España sin hablar una palabra de inglés y sin tener ninguna profesión que se podía utilizar. Era militar oficial de la infantería española y por ese motivo pues no había ninguna habilidad que podía vender en el mercado americano. Sin embargo, primero aprendió español, perdón, inglés. Luego se apuntó a una escuela más bien técnica para técnicos y de poco a poco ha ido subiendo la escalera para ser ingeniero y al final tuvimos una casa con piscina, así que creo que se puede decir que eso se cumplió.
El 20 de julio de 1969, tú estabas en la playa con la familia a la 1:17 de la tarde. ¿Y cómo fue para ti el día en el que el hombre pisó la luna por primera vez?
Pues fue, yo tengo muchísimos recuerdos de ese día, porque como dices, estuvimos en la playa con la familia, los amigos, los adultos nos llamaron a salir del agua, porque algo sucedió. Estábamos escuchando los radios transistores que se llamaban, con cerca de las toallas en la arena, todos juntos escuchando el descenso final a la luna y cuando pasó con éxito, los adultos, algunos que no se conocieron para nada, se empezaron a abrazar y darse la mano y como esto fue algo bastante impactante para un niño de 11 años.
Estamos hablando con Miguel López Alegría, es uno de los dos únicos españoles que ha viajado al espacio, lo ha hecho 5 veces y en enero lo hará por sexta vez. Miguel, para optar a ser astronauta hay que cumplir con muchos requisitos, hay que pasar muchísimas pruebas de toda índole. Y tú entraste en la Academia Naval, luego fuiste piloto de pruebas, acumulando casi 6.000 horas de vuelo. ¿Cómo es la última fase del proceso, esa en la que ya te dicen que vas a capitanear o a formar parte de una misión?
Pues la selección de la NASA, tanto como la de la ESA, es difícil. Hay que superar muchos filtros para que estén convencidos que tienes los méritos y la experiencia requisita. Entonces, te llaman en la casa de la NASA, en el caso de la NASA, perdón, te llaman a Houston. Pasas una semana ahí, la mayoría estás haciendo pruebas médicas, pero también hay una entrevista de 1 hora con 12 personas que forman el consejo y te preguntan sobre tu vida, cómo has llegado a ese momento y no es tan importante lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces hay que tener una relación un poco más personal y a base de esos 60 minutos tu futuro se decide. Yo diría, de los 100 personas que inviten a ser entrevistadas, un tercio no pasan las pruebas médicas y de lo que quedan, pues escogen entre 10, 15 por ahí cada vez. Entonces, toda la gente que llega a ese punto está completamente cualificada, pero es mucha suerte que te lleva de ese momento adelante.
Decía antes que has protagonizado 5 misiones espaciales. Si no me equivoco, lograste el récord de su momento en una de ellas, pues estuviste 215 días y 8 horas en la Estación Espacial Internacional. Y tengo muchas preguntas, porque claro, la primera es, ¿cómo es la estación? ¿Cómo de grande es el lugar en el que pasas esos 215 días?
Pues mira, hoy en día es bastante grande, tiene como una casa de 5 habitaciones, o sea, no sé si se convierte bien, pero son 1.000 metros cúbicos, no cuadrados, cúbicos. Entonces es bastante amplio. Ahora, hoy hay 7 tripulantes, en la misión que dices habían 3 y la mitad de edad, menos de la mitad de grande. O sea, que es un poco más reducido, pero como área o metros cúbicos por persona era más o menos igual. Y la verdad es que tú puedes pasar un día entero sin ver a otro tripulante haciendo, si estamos haciendo trabajos en módulos distintos, pues no nos vemos a menos de las comidas, por ejemplo, que siempre nos solemos juntar. O sea, no es algo brillante como estar en una cápsula, pero tampoco es como un parque.
Claro, y cuando te vas tantos días, 215 días, no sé si la sensación de estar casi un año fuera de la Tierra es la misma que estar fuera de casa, en otro país.
Interesante, no sé. Yo diría que tendría sus similitudes. Lo que pasa es que nosotros tenemos y teníamos en esa época muy buenos medios de comunicación. O sea, podíamos coger el teléfono para llamar a cualquier teléfono de tierra y hablar. O sea, normalmente se hace con los íntimos, con la familia y con los amigos, ¿no? Tenemos unas vistas preciosas, que eso te une un poco a la tierra, al planeta.
Claro. Esto que te voy a preguntar es desconocimiento absoluto. Yo entiendo que si has estado arreglando módulos por fuera, has estado flotando con tu traje en la fuera de la estación espacial. ¿Me equivoco?
No, es cierto, sí. He hecho 10 caminatas espaciales.
¿Y cómo es una caminata espacial? ¿El traje tiene propulsores como en las películas para moverse y...?
Solo en caso de urgencia. O sea, yo he hecho una prueba con una cosa que se pone por encima de la mochila que nos puede rescatar en caso de urgencia, pero eso nunca se ha usado a menos de saber que fue una prueba. Aparte de eso, se mueve con las manos. Se llama caminata, pero no caminamos. Se usa las manos y los brazos para moverse con pasamanos que están instalados por toda la superficie exterior de la estación. Y así nos movemos con bastante facilidad, aunque los trajes pesan con la gente, o sea, con la persona y con las herramientas puede pesar hasta 300 kilos. Pero pesar es una cosa distinta cuando no hay gravedad. Es masa, tiene masa, pero pesan. Entonces, para empezar a moverse y parar de moverse cuesta un poco, pero una vez que estamos moviendo es muy suave, muy, muy tranquilo, muy agradable, para decir la verdad.
¿Cuál es la situación de riesgo que Miguel López Alegría, la más grande, la más grave que ha sufrido fuera de la Tierra?
Bueno, diría que sin duda los despegues es la fase más peligrosa y segunda fase más peligrosa es la reentrada. Luego, estando en el espacio, tenemos siempre el peligro de meteorito que pueden atravesar los módulos y causar una despresurización que sería bastante grave. Y sobre todo eso aumenta cuando estamos fuera de la nave haciendo una caminata porque el traje aguanta mucho menos. Pero todos los riesgos se estudian bastante bien, sabemos la probabilidad y por ese motivo esa posibilidad está bastante bien entendida y bastante reducida.
¿Dónde se guarda la comida y cómo se cocina? ¿Y cuál es tu plato favorito en la estación espacial, Miguel?
Pues mira, la comida está todo un poco preparada, es decir, que no hay cocina per se, hay una manera de o bien calentar la comida que viene en sobres metálicos o bien añadir agua para que se reponga en comida otra vez. O sea, la comida no diría que es mi favorito porque es bastante repetitiva, pero además tenemos la oportunidad de llevar cosas familiares, o sea, de la familia que nos recomiendan. Y en esta última misión incluso llevé comida de José Andrés,
Ah,
que ya sabes que es un
sí.
apasionado del espacio y le encantó que llevemos comida suya para nuestro viaje en esta primera misión privada.
Dime un plato, es que no me imagino a ustedes comiendo papas con choco o papas con chorizo o una costilla, es que no sé qué comen en el espacio.
Pues mira, que lo que nos preparó fue como una paella, un arroz con pollo.
¿Qué me dice?
Y bah, la verdad es que el sabor era muy bueno y además llevamos suficiente para que los tripulantes que estaban en la estación cuando visitamos pudieran probar cómo era. Y tuvimos que dejar todo lo que sobraba para ellos, porque para ellos, como puedes imaginar, en una misión de 6 meses les
Wow.
apetece mucho tener un poco de variedad.
Claro. Me has dicho que los momentos más de más riesgo, mayor riesgo en una misión son el aterrizaje, el lanzamiento y el aterrizaje. Quiero detenerme en el aterrizaje porque sé que caís en una cápsula al mar. Lo primero que quiero saber es cómo es esa cápsula, cómo de grande es, cuánta libertad de movimiento tenéis dentro.
A ver, pues normalmente estamos, digamos, atados en los colchones, en las sillas. Y aparte de eso, cuando estamos en fase entre, por ejemplo, lanzamiento y atraque, o desatraque y aterrizaje, podemos librarnos un poco, cambiar, porque estamos llevando una escafandra, un traje espacial, que es bastante incómodo. Y eso se quita, se pone, bueno, camiseta y pantalones, ya está. Y en la cápsula, pues no diría que hay muchísimo sitio, pero hay suficiente. La cápsula es un medio de transporte, es como un coche, puedes imaginar, un poco más grande y una furgoneta pequeña, quizás.
Qué bueno.
Pero no es diseñado para vivir ahí más de un día de ida y otro de vuelta.
Claro, porque el tiempo que pasáis, que más o menos son unos 40 minutos, tengo entendido, desde que la cápsula cae al mar y flota y llegan a rescataros, bueno, o a recogeros, ¿qué hacéis en ese tiempo? ¿Charláis? ¿Os felicitáis de que todo ha salido bien? Porque al final son 40 minutos.
Sí, claro, bueno, tenemos algunos deberes de hacer para reconfigurar la cápsula, para prepararla para subir al barco, pero tienes razón que estamos charlando bastante contentos del viaje que hemos hecho. Y una cosa curiosa es que teníamos el equipo que nos rescataron, el jefe, nos decía que iba a abrir la escotilla en menos de 37 minutos del momento de splashdown. Y jugamos una comida y la escotilla se abrió con 36 minutos y 57 segundos, que no es nada fácil.
Claro. Estamos hablando con Miguel López Alegría, astronauta español que va a viajar al espacio por sexta vez en 2024. ¿Cuál es el siguiente gran paso de la carrera espacial, Miguel?
Pues mira, estamos en un punto importante porque hasta ahora, los últimos 60 años que llevamos yendo a órbita terrestre, es siempre los mismos protagonistas, que son gobiernos, la NASA, los rusos, la Agencia Europea, etcétera. Y estamos abriendo una puerta ahora para que empresas privadas como Axiom, como otras, y gente privada puede tener acceso al espacio. Entonces, abrir esas puertas para gente, para otros gobiernos que hoy en día no tienen acceso a la ISS, para institutos de investigación, para más gente, eso todo forma parte de la democratización del acceso al espacio. Y es importante porque es lógico que al principio, en la época de descubrimiento, son los gobiernos que tienen que pagar, como hicieron los católicos con Colón, como se ha hecho durante muchos siglos. Y ya que se abre esa frontera y que hay seguridad y hay que hay un método fiable de transporte, es el momento que los gobiernos se apartan y los comerciantes entran para hacer su negocio, para establecer una economía. Y eso es lo que está pasando hoy en la órbita terrestre.
Tengo entendido que en la nueva misión que vais a llevar a cabo participa SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, y le he oído hablar en más de una ocasión de una futurible misión en la que un grupo seleccionado de humanos abandonarán para siempre la Tierra para civilizar el espacio. ¿Esto será posible?
Posible, desde luego será. O sea, eso se puede hacer hoy. Lo que pasa es que la perspectiva no es muy positiva, ¿no? Pero lo que pretende hacer Elon y otra gente es ir a Marte, por ejemplo, sin intento de volver, como hicieron los colonistas al principio. Ahora, la diferencia es bastante importante, ¿no? En Marte no hay para comer, ni beber, ni nada. Entonces, un poco más difícil. Y yo, desde luego, todas mis misiones que me han encantado siempre en el contexto de regresar a la Tierra. No me interesa nada ir ida sin vuelta.
Claro, Miguel, tú has cumplido el sueño de miles de, igual millones de personas, que es entrar en la NASA y salir de la Tierra. 20 años después de entrar y tras 4 misiones lo dejaste. Y creo que pensaste durante un tiempo que nunca volverías al espacio, pero lo hiciste. Esto es porque el espacio engancha mucho, uno se acostumbra a salir de la Tierra, a la sensación de estar ahí arriba y luego la echa de menos.
Bueno, por supuesto hay esa sensación, pero yo cuando dejé la NASA estaba contento con mi carrera, quería hacer otra cosa y también tenía una sensación de que era un poco la obligación de dejar a los astronautas jóvenes, ¿no? Que ya era mi momento y que les tocaba a ellos. Pero yo creo que si tú preguntas a un futbolista internacional que tenga 50 o 60 años, si pudiera hacerlo, volver al campo a jugar, desde luego diría que sí, porque como dices tú, eso engancha.
Si pudieses llevarte a cualquier persona al espacio para hacer lo que quisieses, ¿a quién te llevarías y por qué?
Mi hijo, que tiene 24 años ahora, se puede decir que la manzana cayó muy lejos del árbol, o sea, él es totalmente distinto, es artista, es muy sensible, no les da mucho bien a la matemática ni la ingeniería, es una persona de la hemisfera derecha del cerebro. Sin embargo, por ese mismo motivo, porque siempre mandamos a gente muy preparada, muy cuadrada al espacio, y ahí es muy difícil compartir la experiencia porque les falta esa sensación de comunicación. Y me gustaría que alguien como él, que tiene esa sensibilidad, pudiera experimentar lo que es flotar en la microgravedad y ver la Tierra desde 400 kilómetros.
Cuéntame, llama para terminar. No sé si se puede describir esa vista de la que me hablas, ver la Tierra desde fuera.
Bueno, lo que habrás oído y que es la primera cosa que te llama la atención es que no hay fronteras, que tú ves la Tierra tal cual como en los mapas, pero la diferencia muy grande es que no ves las fronteras entre países, porque en principio no hay. Y te das cuenta que somos todos hermanos en esta misma Tierra, este mismo vehículo espacial, y que debíamos hacer un poco más esfuerzo para llevarnos bien uno con otro, y que el planeta se gasta, hay que cuidarlo, porque cuando miras a la otra dirección, ves un espacio muy, muy poco habitable, muy poco acogedor, frío, negro, vacío, y ves la Tierra, que es todo lo contrario, y te das cuenta que hay que protegerla.
Miguel López Alegría, ha sido un honor, mucha suerte en tu misión espacial de 2024 y esta es tu casa, para lo que quieras. Un abrazo fuerte.